¿Quién nos acompaña, Clara?
Nos acompaña a esta hora Sonia López. Ella es psicóloga especialista en psicología jurídica, con maestría en derechos humanos y docente del Politécnico Gran Colombiano. Sonia, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos y todas.
Psicología jurídica, ¿qué carajo le pasa a los abogados? Explíqueme. ¿Por qué? ¿Por qué son así?
No, lo que pasa es que desde la psicología jurídica, el rol del psicólogo jurídico forense es asesorar a los contextos jurídicos para la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con la salud mental.
Muy distinguido.
Y también nos acompaña Neila Díaz, ella es directora de la maestría en psicología educativa de la Universidad de La Sabana. Neila, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Contentos de que nos estén acompañando para abordar este tema de los ninis. Y es que una frase muy popular entre los ninis es: todavía no he encontrado mi vocación en la vida. ¿Por qué es tan difícil para muchos hacer esa transición de jóvenes a adultos, Sonia?
Bueno, hay algunos factores psicológicos y entre esas causas encontramos las económicas, la desigualdad social, el desequilibrio que se da en la familia también por todo este cambio a nivel familiar, la inestabilidad laboral también. La percepción de los jóvenes también es para qué estudios y la profesión que yo voy a elegir igual la van a pagar mal. Eso es una percepción. Otra percepción es también...
Una percepción no muy equivocada. Bueno.
Sí, porque eso también va acompañado de las políticas públicas para los jóvenes y las oportunidades que se les da. Otra percepción que también se tiene de los jóvenes es, pues si yo tengo una estabilidad económica con mis padres, pues no es necesario trabajar. Entonces, este fenómeno de nini no solo se da en las condiciones socioeconómicas altas, sino también en las condiciones socioeconómicas más bajas. Otra percepción que hay allí, o algo que confluye más también, es la depresión de algunos jóvenes por la imposibilidad de plantearse en unos objetivos que vayan acordes a las necesidades del contexto y a lo que ellos están esperando que ese contexto les devuelva. Entonces también vemos que los jóvenes dicen, no, lo mejor no estudiar porque igual me voy a preparar mucho, voy a gastar mucho dinero y ese dinero lo puedo gastar en otra cosa.
Mire, en el estudio del que hablaba Frank, que la organización del Banco Mundial dio como resultado en enero, esto que ya se ha convertido en una problemática a nivel mundial, dice que 2/3 de la masa son mujeres y que en los últimos años se ha incrementado el número de hombres. Y también dicen que las mujeres ocupan un gran número ahí. Tiene que ver también por el tema de los embarazos adolescentes. Otro de los temas, Neila, es que la idea de que ya todo está creado, de que las grandes mentes son las encargadas de crear y diseñar, y de que hagan lo que hagan, pues no van a ascender socialmente, está muy arraigada en los ninis. ¿Cómo cambiar esta perspectiva?
Sí, yo quisiera comentar al respecto dos cosas. O sea, primero, cuando un adolescente ve que la cultura en la que está inserto tiene una alta corrupción, que es la que finalmente determina los estados, la trayectoria de la nación, el adolescente y el adulto joven se encuentran presionados por una estructura mayor, es un tipo de violencia. Recuerden que la violencia se ejerce en diferentes estructuras de la sociedad y que hay unas macroestructuras que ejercen violencia sobre los individuos, y una de esas violencias va escatimando la capacidad del individuo a sentirse dueño de su propia existencia y a sentir que con sus recursos internos, personales y familiares puede modificar el ambiente. Entonces, esa presión que les ejerce hace que las personas caigan en un nivel de desesperanza, que es a lo que se le llama generación nini, ¿sí? Es, yo con los recursos que tengo igual no voy a poder movilizar todo esto que me supera. La segunda parte que me preguntas es, ¿qué se puede hacer? Considero que es fundamental trabajar en el individuo, ¿sí? El individuo entiende las estructuras sociales, las estructuras macroeconómicas como incapaz, con una incapacidad de superarlas. Pero si un individuo reconoce la historia de su nación, si un individuo reconoce la historia del mundo, sabe que los seres humanos hemos librado batallas enormes. Te doy dos ejemplos. La esclavitud. los seres humanos en este momento sabemos que la esclavitud no es legal en ningún lugar del planeta. Uh-huh. Aunque haya esclavos o trabajadores aún con condiciones parecidas a la esclavitud, sin embargo no es legal. Recuerda que 1500, 1600, la esclavitud era parte de nuestra manera de funcionar. ¿Qué pasó? La superamos y hay que mostrarle a la gente cómo los seres humanos tenemos que jugar partidas muy importantes en el mundo y cómo a pesar de que las estructuras macroeconómicas nos violenten, tenemos que decir, tenemos una palabra que decir. Una manera es ayudar a los jóvenes a organizarse. Las asociaciones de jóvenes que les permitan reconocer cuáles son sus habilidades y cuáles son las motivaciones para mover esas estructuras son fundamentales, ¿sí?
Bueno, pero también hay otra cosa, perro lleno no caza. Doctora Sonia López, si lo tengo todo, si lo tengo, tampoco me da la gana de salirme a trabajar porque ahí en el Hotel Mama la tengo. ¿Esto no es sanganería y esto también no es acolitado por los papás?
Bueno, sí, es muy importante también reconocer que la estructura familiar tiene que apoyar a los jóvenes para que ese proyecto de vida se dé. Entonces nosotros vemos que a veces los papás no tienen esa comunicación suficiente con los hijos para que vayan organizando su proyecto de vida, y eso se tiene que promover desde la niñez, a ese paso que se da a la juventud.
Pero es que, doctora, discúlpeme, 20 millones de jóvenes en América Latina, pues que cuando diga, hay 20 millones de jóvenes buscando oportunidades, es una cosa totalmente distinta. Sí. A 20 millones de jóvenes que no hacen nada.
No, sí, es que no hay ni reality shows ni agencias de publicidad suficientes para mantener
acuerdo,
a tanta gente inerte.
20 millones, es que estamos hablando de mucha gente, de un burgo de gente. Doctora Neila.
Podrían emplearse como minions.
Es que me gustaría contestarte, Frank, porque es que dices precisamente que una familia está acolitando la pereza mental,
la sanganería.
Exacto. Y resulta que los estudios muestran que precisamente donde hay la problemática de los ninis son las familias que tienen una estructura débil, que tienen problemas familiares. O sea, la uniparentalidad, que es un gran problema en América Latina, en donde solamente una mujer tiene que ver por sus hijos, porque ha sido abandonada, es uno de los grandes riesgos para producir muchachos como estos de los que estamos hablando. Entonces hay que tener cuidado con esa paradoja, porque lo entiendo cuando dices, ¿cómo así que les estamos dando todo? Y sin embargo, estos estudiantes o esta gente no quiere hacer nada. Pues que resulta que precisamente dos de las variables que afectan son el nivel de estructura interna de la familia o la desestructura más bien, y los problemas familiares. Y me gusta mucho que hagas el énfasis sobre 20 millones, porque mira que le das pie a la hipótesis de que las grandes estructuras sociales, los grandes movimientos sociales son los que están afectando al individuo. Ahora, quisiera decir dos cosas más. La primera, esa desesperanza, que es como un estatus aprendido, es una desesperanza que al estudiante cuando sale del bachillerato no lo deja movilizarse. A mí me gustaría, y saben cuál es el problema, no tengo en este momento los datos, ¿cuántos de esos 20 son estudiantes que han terminado su formación básica o básica secundaria? ¿Y cuántos han podido entrar en el mercado del estudio o del trabajo temprano? Sí, porque las oportunidades de trabajo y de estudio son mucho menores. Gracias a Dios tenemos los programas actuales en donde muchos estudiantes pueden entrar a diferentes universidades y universidades acreditadas, pero ¿cuántos se quedan por fuera?
Pero, ¿y cuánta gente de esa no es también niños sobreestimulados? Porque eso es otro problema, es que uno tiene un montón de chinos que tienen clase de taekwondo, violín, apreciación del cine, enología, son baristas y juegan tres deportes y a los 11 años ya no quieren hacer nada.
Sí, gente que llega muy cansada a su adolescencia, uh-huh, porque no han podido realmente invertir la fuerza en la lúdica, ¿sí? La lúdica es fundamental para que los seres humanos se imaginen su vida, se imaginen el futuro. Cuando los estudiantes, cuando los niños son capaces de resolver un problema con los amigos que juegan en la calle, un problema con los amigos del colegio, esas estrategias de resolución de problemas son las que les van a permitir después, pues, ayudarse a buscar un trabajo. Pero, por ejemplo, la gente tiene mucho miedo a pasar hojas de vida, uh-huh, porque hay un miedo altísimo al rechazo. ¿sí? Todos nosotros, ustedes cuatro, todos los que estamos aquí en este panel, podemos saber que hemos recibido miles de rechazos, pero lo importante es perseverar. Sin embargo, tú le preguntas a un adulto joven y los adultos jóvenes tienen un profundo miedo al rechazo, que es lo que hace que eviten los compromisos.
¿Sí? Mire, muchos dicen también una frase en inglés que uno la oye muy popularmente, es YOLO, you only live once, o sea, la vida solo se vive ya, todo tiene que ser ya, el futuro no existe, no hay una planeación de un mañana, porque es impensable ese mañana. ¿Cómo ayudar o cómo enfocar un proyecto de vida en los adolescentes? ¿Qué debería incluir un proyecto de vida?
¿Me preguntas a mí o a Sonia?
Sí, Neila.
¿A mí?
Y después Sonia.
Sí, es que mira, nosotros aquí estudiamos un curso que se llama Motivación y Emoción. Y hace más o menos 10 años dicto ese curso, y una gran parte del curso nos permite hacer elaboraciones, construcciones al respecto de qué es lo que hace que la gente persevere, qué es lo que hace que la gente quiera alcanzar logros, cuál es la energía vital que moviliza a las personas. Y es precisamente, son precisamente tres variables importantes. Una, que es el gregarismo, la capacidad de estar y vivir con los otros. La otra, la competencia, y es la capacidad de sentir que cada vez soy mejor en lo que puedo hacer. Y otra es la autodeterminación. Ser autodeterminado es tener la posibilidad de decir, bueno, yo cojo por este camino, y este camino, independientemente de que no sea el mejor, es el que yo quiero hacer. Obviamente reconociendo las condiciones del ambiente. Pero si esas tres necesidades no están cubiertas en un ser humano, empieza como una depreciación de la persona. Empiezan a aislarse en algunos casos, o empiezan a consumir fármacos para poder llegar a un nivel de alertamiento, de motivación que les permita funcionar en el mundo. Entonces, ¿qué creería que hay que atacar? Precisamente esas tres. Ayudar a que la gente se sienta que está autodeterminada, que realmente puede ponerse metas y lograrlas. Hay algo que ustedes ahora decían, y es ese consentimiento de las familias no le permite a la gente los fracasos. De hecho, nosotros tenemos muchos estudiantes que quieren cambiar de carrera porque a los 17 o 16 años uno no sabe, los estudiantes ahora salen muy jóvenes, y sin embargo hay una presión importantísima de la familia, pues por todos los costos que implica un cambio de una carrera. La gente antes tenía un poco más de derecho a equivocarse de lo que tenemos ahora. Entonces los estudiantes entran como a un nivel de inmovilidad, o los muchachos entran a un nivel de inmovilidad, y es, yo no me muevo porque quiera lo que quiera, me voy a equivocar, o tengo una altísima probabilidad de equivocarme. Entonces, una cosa es trabajar sobre la autodeterminación, otra cosa es trabajar sobre la competencia, y es que la gente sienta que tenemos una vida, sí, que es una de las creencias de los niños, ¿no? O sea, tenemos una larga vida, pero esta vida tenemos que gozárnosla aquí porque no hay más. Sin embargo, la competencia dice, yo puedo ir mejorando esa vida poco a poco en mis habilidades, y es esa mejora de mis habilidades las que va a hacer que yo permanezca bien y que esté conmigo mismo, tranquilo, o que cambie mi proyecto de vida. A los 45 años una persona se reformula completamente su proyecto de vida, y lo hace precisamente porque dice, todo lo que he hecho antes no responde necesariamente a lo que soy yo. Y la tercera tiene que ver con el gregarismo, y es uno de los actores que estudia el profesor Pincel, que vino el año pasado al Congreso de la Familia, y nos decía, mire, la estructura familiar genera grandes problemas, y si lo gregario, la capacidad de los seres humanos a ser aceptados como deben ser aceptados, es fundamental para que un ser humano quiera salir adelante, pues necesitamos trabajarle a las estructuras familiares y a la creación de grupos de gente que quiera salir adelante. Yo creería que son tres áreas en las que hay que trabajar: autodeterminación, competencia y gregarismo.
Muchas gracias, doctora Neila Díaz, por estar con nosotros esta tarde en La Ventana. Doctora Sonia López, mil gracias por estar con nosotros también. El tiempo no es nuestro mejor aliado, pero de todas maneras ahí los gobiernos tienen que hacer mucho todavía, mucho trabajo, porque son 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades, 20 millones de jóvenes que necesitan, pues, desde la casa que se les sacuda, pero también que encuentren dónde pertenecer. Ya continuamos.